Antes que nada, quiero dar la bienvenida sobre todo a las personas que vienen de lejos. Hay personas que vienen de Colombia, hay personas que vienen de Nueva York, de North Carolina. No sé si viene alguien más o algún otro lugar fuera. ¿No? No, Nueva York, North Carolina y Colombia también creo que estaban de fuera. Así que todos bienvenidos en el nombre del Señor. Así que comenzamos nuestro retiro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el credo cristiano es una estructura trinitaria, y este credo cristiano, que es una estructura trinitaria, sitúa el perdón de los pecados en la parte que va unida a la fe en el Espíritu Santo y en la Iglesia. Si yo creo en el Espíritu Santo, creo en el perdón de los pecados en la vida eterna. El amor de Dios Padre misericordioso, que mandó a Jesús a reconciliar al mundo consigo, nos dio el don del Espíritu Santo a la Iglesia para hacer presente uno de los grandes dones que el Señor nos ha dado, y es la obra del perdón de los pecados. Y así lo recoge la forma con que los sacerdotes dan la absolución en el sacramento de la penitencia. Los sacerdotes dicen: Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Esto es lo que dicen los sacerdotes cuando están dando la absolución en la confesión. Y vemos la tremenda relación que el credo, que es la profesión de nuestra fe, nos pone entre la Iglesia, el Espíritu Santo y el perdón de los pecados. El pecado de la Iglesia, vivido en la presencia de Dios Padre, reconocido a la luz de Cristo y confesado bajo el impulso del Espíritu Santo, se convierte en la Iglesia en una celebración de la buena noticia. O sea, nosotros pecamos en la presencia de Dios. Dios lo ve todo. Reconocemos que somos pecadores a la luz de Cristo, pero confesamos que somos pecadores ¿bajo qué? Bajo el impulso del Espíritu Santo. Y esa es la celebración de la buena noticia. Eso es lo que viene. Esa es la buena noticia que trae Jesús, a decirnos que tenemos perdón. En la antigua alianza, por muchos rituales que hiciera Israel, el sistema sacrificial del templo, todo eso no podía dar un verdadero perdón de los pecados. Los ritos que tenía Israel eran ritos de consuelo, para que la gente se consolara, pero verdaderamente la muerte de un animal no podía, pues, llevar el perdón de los pecados. Y esta es la gran nueva: Jesucristo perdona los pecados. Por eso, cuando, si ustedes se recuerdan, en el caso del paralítico, cuando Jesucristo le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Qué clase de escándalo se formó? Me dijeron: ¿cómo este puede perdonar los pecados? Porque inclusive en el sistema sacrificial del templo habían pecados que no se perdonaban. Los pecados de muerte no se perdonaban en Israel. Los pecados de muerte no solamente era de matar a alguien, sino los pecados, lo que le llamamos hoy los pecados mortales, la fornicación, todo tipo de pecado que llevara a la muerte no eran perdonados. Por eso que ellos dicen a Jesús: como si inclusive hay sacrificios que no perdonan los pecados, tú perdonas los pecados. Esta es la buena nueva de Cristo. El encuentro, y a eso es lo que estamos aquí en estos días en el retiro, el encuentro con Cristo lleva al cristiano a verse a sí mismo en su ser y en su actuar, como creación de Dios y como obra del Espíritu Santo. Esa es la primera fase de la conversión. La primera fase de la conversión es que Cristo nos lleva a vernos a nosotros mismos, tal como somos. Si todavía tú no has llegado a esta etapa, tú no estás todavía en el proceso de la conversión. Y por eso, cuando el Espíritu Santo nos lleva a vernos a nosotros mismos, muchas veces uno se defrauda, ¿no? Dice: ¿cómo hay que hacer? Pero verdaderamente esa es la primera obra de la conversión. Si tú estás en el retiro y aquí estás pensando que tú estás perfectamente bien, estás perdiendo el tiempo acá. Esto no es un lugar para los que están perfectamente bien, esto es un lugar para los que estamos perfectamente mal, comenzando por mí. Porque toda persona que te dice: Ah, no, pero si yo no soy tan malo, como decía la bata anoche, esa persona todavía no ha crecido en el Espíritu Santo. Por eso es la primera fase de la conversión. Y cuando tú llegas a ese concepto de que algo en ti no está funcionando bien, que todavía te falta mucho para caminar en la presencia de Cristo, y a eso quien te lleva es el Espíritu Santo, viene entonces la confesión de, la, de lo infiel que somos nosotros frente a lo fiel que es Dios. Esa es una de las grandes características de Dios, la fidelidad. Hay una palabra hebrea que se usa, que narra, es una sola palabra que se usa solamente para Dios, que se llama Hesed, con H, H-E-S-S-E-D, Hesed. Y Hesed es la fidelidad perfecta de Dios. Esa palabra solamente se usa con Dios. Dios es el que es perfectamente fiel. Y frente a Dios que es perfectamente fiel, nosotros somos como perfectamente infieles. Eso es lo primero que nos hace ver el Espíritu Santo. Pero a través también de la obra del Espíritu Santo hace que esa infidelidad no se quede solamente en hundimiento ni en sentido de culpabilidad. El que no conoce a Cristo, cuando se da cuenta que no está actuando bien, ahí es cuando se hunde en un sentido de culpabilidad. Sin embargo, en la obra del Espíritu Santo, ese darte cuenta que tú eres perfectamente, ¿qué? Infiel, lo que te lleva es al arrepentimiento. Si tú no tienes el Espíritu Santo, eso te llevaría a la angustia. Por eso que la gente se suicida. Cuando ven que están hundidos, que no pueden más y ven que están fracasados, ¿qué otro camino les queda? Quitarse la vida. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo lo que hace es llevarnos a ¿qué? A la conversión, al arrepentimiento, a la confesión de fe. Y entonces la confesión de fe se convierte en una fiesta. Y ahí es cuando uno se da cuenta que uno está en camino de la conversión, uno se da cuenta en la confesión. Si para ti la confesión es motivo de angustia, todavía tú no estás en el camino de la conversión. Porque la confesión debe ser un acto de alegría. ¿Por qué debe ser un acto de alegría? Porque te va a liberar de los pecados. Y si tú estás diciendo, ay, me tengo que confesar, todavía tú no estás en el camino de la conversión. Yo me acuerdo cuando estuve enfermo, que tuve cáncer, cuando me dijeron que me iban a dar quimioterapia, ¿tú sabes lo que yo les dije? Me la empiezan a dar ya. ¿Tú sabes por qué yo me la quería dar ya? Porque eso me iba a sanar. Si me va a sanar, ¿por qué lo voy a demorar? Sin embargo, con la confesión, pues la queremos demorar. Y la confesión es la quimioterapia del alma. Es la que sana el alma. Para indicar cuál es el provecho de la confesión, en el credo, nuestros padres dijeron que creemos en el perdón de los pecados. Con esto no se refiere simplemente a la remisión de los pecados, sino a la completa destrucción del pecado. Eso es lo que nos lleva a la confesión. No es a la remisión, no es quitártelo de arriba, sino es a la completa destrucción del pecado. Por eso, cuando Cristo dice, este es mi cuerpo que rompo por todos ustedes para el perdón de los pecados, en la última cena cuando Jesús lo dice para que esto no solo sean borrados, sino también que sean totalmente suprimidos. Por eso San Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esto se cumplirá plenamente en el mundo futuro, pero tenemos que creer que ya en estos momentos, por la comunión en los misterios de Cristo, sobre todo en la confesión, nuestros pecados son cancelados. Perdón y pecado, en el orden, forman parte de la expresión cristiana, de modo que se integran a la confesión de la fe de la Iglesia. Por eso que por el credo profesa, creo en el perdón de los pecados. O sea que en la Iglesia siempre el pecado va unido ¿a qué? A perdón. Por eso la Iglesia da esperanza, contrariamente a lo que piensa la persona, la Iglesia no quita esperanza. Aquí la Iglesia da esperanza. En el mundo te dicen que una persona está mal, está mal, la cosa se está poniendo peor. La Iglesia te dice que no, esa te dice, estás mal, pero la Iglesia te da la absolución de tus pecados y la fuerza para seguir adelante. Por eso en esta víspera de Pentecostés, y por eso comenzamos el retiro hablando de esto, el perdón de los pecados es una de las grandes obras del Espíritu Santo. Y muchas veces no asociamos el Espíritu Santo al perdón de los pecados. El perdón de los pecados es la obra manifiesta del Espíritu Santo, que se prolonga y actualiza la obra de Cristo en la iglesia. Mire, es así que, y muchas veces no pensamos en esto, el Espíritu Santo prolonga la cruz, la acción de la cruz en la iglesia. Cristo murió en la cruz cargando, ¿qué cosa? Nuestros pecados, pero murió hace 2000 años. ¿Quién prolonga esa acción del perdón de los pecados de la cruz en la iglesia? El Espíritu Santo. Muchas veces cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de las lenguas, de los dones, pero no hablamos de la acción principal del Espíritu Santo, que es prolongar la obra de la cruz en la iglesia. La resurrección de Cristo se hace presente en la iglesia, creando, mediante el Espíritu Santo, la comunión de los santos. ¿Y qué cosa es la comunión de los santos? La comunión de los santos es la comunión de los que vivimos en el perdón de los pecados. Y muchas veces no miramos esto desde este punto, porque cuando tú cometes pecado, ¿qué sucede con la comunión de los santos? Se rompe. Cuando tú cometes pecado, te quedas fuera de la comunión de los santos. Por eso el Espíritu Santo es el que hace, que prolonga, el que hace presente en cada uno de nosotros la comunión de los santos. ¿Por medio de qué? Del perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados, en la profesión de fe, en el credo, tiene un significado sacramental, porque se vive primero en el bautismo y después se vive en la confesión. Hay padres de la iglesia que han dicho que la confesión es el segundo bautismo. ¿Por qué? Porque la confesión nos vuelve a qué? A lavar de nuestros pecados. Dice San Pablo en 1 Corintios 5:7, 1 Corintios 5:7, purificar la levadura vieja para hacer masa nueva, pues ustedes son panes ácimos. El pan ácimo, que es el que usaban los judíos para la Pascua, es el pan que no tiene levadura. ¿Y qué le pasa al pan que no tiene levadura? No crece. Por eso nosotros, dice San Pablo, ¿qué somos nosotros? Pan ácimo. No tenemos. ¿Quién nos da? ¿Quién es la levadura que nos hace crecer? El Espíritu Santo. Y es por esto que la iglesia entera toma sobre sí, la iglesia como comunidad, como cuerpo de Cristo, toma sobre sí el peso del cuerpo del pecado. Es la iglesia quien sufre con el pecador, es la iglesia quien ora con el pecador, para que con la ayuda de todos, y eso porque vuelvo a repetir el concepto que muchas veces no lo tenemos una con otro, el perdón de los pecados nos sitúa ¿dónde? En la comunión de los santos. Para que con esta comunión de los santos, con esta ayuda de toda la iglesia, podamos expiar por la obra del Espíritu Santo nuestros pecados y vivir en fidelidad con Cristo. También porque la mujer del Evangelio, la mujer del Evangelio que toca al Señor y es liberada de un flujo de sangre de tantos años, el flujo de sangre así impuro a las mujeres en Israel. Cuando una mujer tenía flujo de sangre, la sangre no se podía tocar, pero cuando una mujer tenía flujo de sangre, la mujer se volvía impura hasta el día de hoy. Por eso tienen que volverse a dar un baño ritual en la sinagoga. Por eso esa mujer que toca a Jesús teniendo un flujo de sangre, y que esa mujer era impura, cuando toca a Jesús, ¿cómo, qué le sucede? Se sana y pierde la impureza. Esa mujer es símbolo de la iglesia. La iglesia que es impura, pero que cuando toca a Jesús queda totalmente pura. Por eso el apóstol Pablo añade, nuestra Pascua a Cristo ha sido inmolada. Es decir, la pasión del Señor fue el hecho central de todo bien, de toda la humanidad, redimiendo nuestros pecados. ¿Pero los pecados de quiénes? Los pecados de quienes se arrepienten. Esa es la clave, porque todo el mundo dice, Cristo cargó nuestros pecados, Cristo cargó nuestros pecados, pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cristo cargó los pecados y ya todos estamos perdonados de nuestros pecados? No. Cristo cargó nuestros pecados, pero para tú acceder a ese perdón de Cristo, tú tienes que tener arrepentimiento. Eso es lo que te conecta. Y por eso el arrepentimiento, en vez de ser malo, es bueno, y es fantástico, porque el arrepentimiento te conecta a la pasión de Cristo. Porque el perdón de los pecados está ahí. Pero hasta que tú no lo adquieres, no es tuyo. Y uno adquiere perdón de los pecados a través de qué? Del arrepentimiento, que es el primer paso de la conversión. El perdón de los pecados que siguen el credo, en esta confesión del credo, confesamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y ahí está incluido el perdón de los pecados, significa que el cristiano se ve a sí mismo, y el cristiano ve la actuación de nosotros como cristianos ligado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace que nosotros hagamos una alianza con Dios. Perdón y pecado no hacen referencia tanto a una ley o algo abstracto o algo que está en un nivel intelectual, sino perdón y pecado hace referencia a una historia de amor entre personas con infidelidades y con restablecimiento del amor por la fidelidad. Es como decía el abad ayer, la vida del hombre y Cristo es como la vida de amor entre un hombre y una mujer. No debe haber infidelidades, pero muchas veces entre el hombre y la mujer en una alianza pues hay infidelidades, pero ese reconocer la infidelidad y el perdón de ambas partes es lo que hace que haya de nuevo vida en común. Y eso es lo mismo que sucede con el Espíritu Santo en la iglesia y en nuestra vida. Dios es, como dice el Éxodo, misericordioso y clemente. Eso es lo que dice Éxodo 34, es lo que el Señor grita en la cara de Moisés. El Adonai, Adonai, lento a la ira, abundante en misericordia. Y va a decir también el Salmo 103, no nos trata según nuestro pecado. Dice el Salmo 51, porque es más grande su misericordia. El profeta Nehemías, capítulo 9, versículo 17, ya nos va a dar testimonio de esto cuando dice que el Señor, el Dios de los perdones. Mira cómo el profeta Nehemías, en Nehemías 9, 17, llama al Señor, el Dios de los perdones. El libro del Éxodo nos dice que se arrepiente del mal decretado por los pecadores. Verdaderamente es una grave acción el pecado. El pecado es la enfermedad del alma. Sobre todo el pecado de la enfermedad del alma por la culpa que echa el pecado en el alma. Es una terrible enfermedad, el pecado es una enfermedad espiritual. Pero la buena noticia es que la enfermedad del pecado, que es una enfermedad espiritual, no es incurable. La enfermedad del pecado tiene cura. Siendo verdaderamente una carga, porque esto es lo más terrible de todo. Que todos somos pecadores y todos caemos en pecado, pero muchas veces el pecado, en vez de darnos alegría, lo que nos da es cargo de conciencia. Pocas veces el pecado le da a alguien alegría. Aunque el más que te diga que está contento, borracho, en droga, llega un momento trancado que se siente hecho un trapo. Eso es lo terrible, que buscamos el pecado y el pecado no nos da alegría. La alegría que nos da es una alegría temporal. Verdaderamente, es fácil, aunque es una carga terrible, lo fácil que es sanarse. ¿Cuál es el primer paso para sanarse del pecado? Arrepentimiento. ¿Qué cosa es el pecado, como decían los antiguos? ¿Sabes lo decir? Si no, es volver a crucificar de nuevo a Cristo. Pedro decía a los 3.000 que se bautizaron que habían crucificado a Cristo, le decía Pedro, ese Cristo que ustedes crucificaron. ¿Y qué le contestaban los de aquellos días de Pentecostés, los hermanos que oyeron el sermón? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué le contestó Pedro? Conviértanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. O sea, fíjate que es el primer día de Pentecostés que celebramos mañana y que esta noche vamos a celebrar en vigilia. ¿Cómo? La primera pregunta, y fíjate qué interesante, eso a mí siempre me ha llamado la atención, porque nuestros hermanos de otras iglesias dicen que conviértete, cree en el Señor Jesucristo, es la oración de conversión. Todos han oído todo eso, ¿no? Que yo le digo la salvación de Burger King, porque es salvación rápida. Bien, arrodíllate, haz la oración esta y levántate y vete que ya eres salvo, se acabó. Cuando Pedro le dice a los 3.000 aquellos en Jerusalén, ustedes crucificaron, oye, eso es una acusación dura, ustedes crucificaron al Mesías de Israel. Y esta gente asustado le dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le dice Pedro? Arrodíllate, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Le dice eso? No, dice arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Cristo para que sus pecados les sean perdonados. ¿Tú sabes quién dijo? No fue Pedro quien dijo eso. ¿Ustedes saben quién dijo eso? El Espíritu Santo. Pedro estaba lleno en ese momento, a los pocos minutos de la bajada del Espíritu Santo, lo dijo. Ese es el camino de volver a Cristo. Arrepentirse y, en el caso de los judíos, bautizarse para perdón de los pecados. En el caso nuestro, que estamos bautizados, ¿qué cosa? La confesión, que es el otro bautismo. Acuérdense que lo dicen los padres, la confesión es otro bautismo. Cuando tú vas a la confesión, tú sales de la confesión tal como el día que te bautizaron. Tan blanco como saliste del día de tu bautismo, tú sales de cada confesión. Nosotros muchas veces no pensamos esto. Si pensáramos esto, viéramos la confesión de otra forma, no como un castigo, sino como una liberación. Fíjense ustedes, pero muchas veces yo me confieso y yo siento que me quitaron de arriba una piedra gigantesca. Para que el hombre alcance el perdón de los pecados, Dios le da el tiempo de la conversión. Dios a todos nos da un tiempo de conversión. Para muchos de ustedes, a lo mejor que están aquí hoy, no importa la edad que tengan, porque la conversión es hasta un minuto antes de la muerte, a lo mejor este es un tiempo de conversión que el Señor les ha dado. Por eso yo les decía anoche, no dejen pasar este tiempo de conversión. Le decía otra vez una hermana que yo quería mucho, yo a la gente que quiero las molesto, y yo la molestaba. Y ella todos los años decía, yo voy el año que viene a Israel. Y yo le dije, mira, Marta, no lo dejes para el año que viene, porque a lo mejor el año que viene estás en la Jerusalén celestial. Entonces, ¿usted se acuerda de Marta, que era de San Gil? ¿No te acuerdas que iba con la pandereta al grupo? Y Marta se murió, señora, está en la Jerusalén celestial, pero tú sabes, después de tanto aplazarla, no fue a la Jerusalén de abajo, y el Señor le dio tiempo. Ya tenía medios para ir y todo, el Señor le dio tiempo, y eso es un ejemplo que así nos puede pasar, no con ir a Jerusalén, sino con la conversión. El Señor te da oportunidad de convertirte, y nosotros lo dejamos pasar, perdemos ese tiempo, y nosotros no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener para convertirnos. Y a menos que hacemos vida a las palabras que el Señor le dijo a Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor era tan insolente con Dios, y el Señor le dijo unas palabras terribles, el Señor le dijo a Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Dice que cayó en estado de animalidad por 7 años. Y es terrible que nosotros oigamos el Señor que nos diga, fulano o fulana, se te acabó el tiempo. Por eso tenemos que aprovechar mientras el Señor nos da tiempo. Y el Señor nos da muchos tipos de tiempo. Y eso es lo principal que en este tiempo de Pentecostés tenemos que pensar. El Señor nos da tiempo para la conversión. Por eso el Señor es paciente. Y por eso cuando decimos, ¿por qué el Señor no destruye a este, o destruye a aquella, o destruye esta ciudad, o destruye esta gente, o destruye este grupo, o destruye esta nación? El Señor les da tiempo. ¿Tiempo para qué? Pero cuando viene la mano de Dios, como sobre Nabucodonosor, y oyes la palabra, se te acabó el tiempo. Ejemplo, en la época de Noé, tanto tiempo Noé armando el arca. ¿Tú sabes qué cosa era el armar esa arca? Era un tiempo de conversión. Noé armando el arca y todo el mundo preguntándole, ¿para qué es ese barco tan grande? No, porque va a haber un diluvio que se va a traer. Y todo el mundo, ah, sí, ok, está bien, te voy a hacer un cuento, siéntate a esperar el diluvio. La gente no se dieron cuenta qué cosa le estaba dando el Señor. Tiempo de conversión. Y no lo oyeron. ¿Qué pasó con Nínive? Otro ejemplo de conversión. El Señor le dio tiempo. ¿El Señor destruyó a Nínive? No. El Señor mandó un profeta, a Jonás, que predicara en Nínive. Nínive, si no se convierte, va a desaparecer. ¿Y qué fue lo que hizo Nínive? Se convirtió. Y la profecía no se cumplió. Porque contrariamente a lo que las personas piensan, la mejor profecía es la que no se cumple. Todo el mundo piensa que la mejor profecía es la que se cumple. La mejor profecía es la que no se cumple. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos el énfasis de la profecía en el en el presente. Y el énfasis de la profecía no está en el presente. El énfasis de la profecía está en el futuro. En el caso de Nínive, ¿qué decía? Nínive va a ser destruida. ¿Dónde, a qué apunta eso? Al futuro, ¿no? Nínive va a ser futuro. Ahora tiene un presente. ¿Cuál era el presente? Si no se convierte. Nínive se convirtió, Nínive no fue destruida. Por eso la profecía se lanza no para el futuro, sino para que la persona lo oiga en el presente y cambie la actitud presente para que no ocurra lo que viene profetizado en el futuro. Y ese fue el caso de Nínive. Por eso fue el gran trabajo que hizo Jonás, y Jonás no lo supo entender. Porque ¿qué fue lo que hizo Jonás? Jonás hizo un llamado a la conversión. Dice que Jonás atravesó todo Nínive gritando, arrepiéntanse o Nínive va a ser destruida. Los ninivitas lo oyeron. Ese fue un llamado a la conversión. Hoy en día hace falta personas que hagan llamados a la conversión. Por eso verdaderamente es útil a los hombres. Pues hoy en día siempre ha habido pecado. Pero el problema que tenemos hoy en día es que hoy en día el pecado es público. Antes la gente se escondía para pecar. Ahora la gente lo exhibe en el televisor, el pecado. Y eso es una de las grandes vergüenzas. Eso es una bofetada a Dios que le estamos dando en este momento. Y ante tanta desvergüenza, casi no se oyen palabras que llamen a la conversión. Recordamos y se recomienda la conversión verdaderamente deseando que el caído se levante, porque increíblemente la desesperación del pecado induce al que está en pecado cada vez a hundirse más en el pecado. ¿Por qué? Porque es lo que le dice a todo el mundo, tú no tienes remedio, contigo no se puede hacer nada. Siempre hay alguien que cree que la persona sí puede ser restaurada. Cuando yo he ido a dar charlas a Nuevo Caminar, a Nueva Vida, pero sobre todo a Nuevo Caminar por las adicciones, ahí está Nueva Vida. Y a Nuevo Caminar, yo siempre le he dicho a los adictos, cuando he ido a predicar, si ustedes están aquí es porque alguien creyó que tú tienes remedio. Y ese creer que alguien tiene remedio es el comienzo de la conversión. De la conversión inclusive para la persona, porque la persona que está en pecado se hunde cada vez más en pecado porque piensa que no tiene remedio. Si no tiene remedio, pues lo último que me queda es seguir en lo mismo que estoy. Por eso hace falta personas como, y hoy en día esas personas no son populares, pero hoy en día hace falta personas que llamen a la gente ¿a qué? A la conversión. El Señor, desde el comienzo de su ministerio, el ministerio del Señor, y sigue a través del Espíritu Santo, es el perdón de los pecados, levantar al que se cae. Por eso lo dice el Señor bien claro, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por mí justo. Y muchas veces nosotros no queremos entender o no queremos ver algo. La conversión, yo sé que ahora estamos hablando de conversión de pecadores, todo el mundo piensa en alguien bien malo, pero hoy estamos en el retiro no para pensar en alguien que es bien malo, sino en pensar en yo, en cada uno de nosotros, porque estoy seguro que está hablando del pecador. Todo el mundo piensa fulanito que esté en droga, fulanita que esté en adulterio, menganito, pero no pensamos en nosotros mismos. Y este retiro no es para los que no están, este retiro para quién es. Y posible que alguien esté pensando, qué pena que fulanito no vino y oyó esto, pero esto no es para fulanito que no vino. ¿Tú sabes para quién es esto? O sea que esto no lo piensen en tercera persona, esto porque yo mismo me lo estoy aplicando a yo mismo. Todo el evangelio está lleno de pecadores que se convierte. El mismo Pablo, que ejemplo más grande de pecador que San Pablo, y de pecador Pablo se convierte en evangelizador. Y este Pablo que de pecador, mira la obra que hace el Señor, se convierte en evangelizador. ¿Qué dice Pablo de sí mismo? Él da esta descripción en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1, 15. Dice Pablo, Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los que yo soy el primero. Y nosotros solamente queremos ponernos la parte de atrás. Y Pablo para toda la eternidad dice, de todos los pecadores que Cristo vino a salvar, yo soy el primero. Esto es una persona que se convirtió. ¿Y por qué se convirtió? Porque tuvo conciencia de su propio pecado. El mismo El mismo Pedro, el mismo Pedro que niega a Jesús tres veces en la noche de su pasión. ¿Qué es lo que Pedro continuamente hizo después de esto? Precisamente por predicar a Cristo y dar su vida para testimoniar a este Cristo. Y dice la tradición, no tenemos evangelio, que Pedro tenía surcos en la cara de llorar por la negación que hizo en Jesús. Precisamente oramos, nos preparamos, tenemos los sacramentos en la iglesia, ¿para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. Es un gran énfasis. Y gracias a Dios estamos en la única iglesia que tiene poder para perdonar los pecados. Otras iglesias no tienen poder para perdonar los pecados. La misericordia, la bondad del Padre es ilimitada, pues como continuamente dice la Escritura, el Señor es compasivo, el Señor es bueno. Dice inclusive San Mateo 5:45, que el Señor inclusive es bondadoso y bueno con los malos, con los injustos, con los ingratos, con los perversos. Todo el Evangelio es el Señor cuyo amor lo lleva a correr continuamente al encuentro del pecador. Jesús, el Hijo del Padre, no solo anunció el perdón que el Padre nos trae, sino también, como nos decía el Abad anoche, no solo anuncia el poder del perdón, sino que también perdona, como vimos en el caso de la adúltera que el Abad nos mencionaba anoche, o en el caso también de la pecadora que se presentó en casa de Simón a lavar los pies a Jesús. Y por eso que Jesús dice la famosa frase, mucho será perdonado, ¿por qué? Porque mucho amado. Este mismo Jesús vemos que en la parábola del paralítico desata al paralítico de su pecado, porque hay pecados que conllevan enfermedades. Hay diferentes orígenes de las enfermedades. La enfermedad puede ser física por causas naturales. Hoy en día, ¿cuántos problemas hay con las enfermedades que son causas de lo que estamos comiendo, de las causas que tienen naturales, pero hay enfermedades cuya causa es el pecado. Y por eso que el Señor le dice al paralítico, cuando viene inválido, que el paralítico esperaba decir, levántate, ¿qué le dice el Señor? Tus pecados te son perdonados, porque lo que tenía atado ese hombre a una enfermedad era el pecado. Pero eso, por eso viene el Señor, la mujer se acuerda que estaba encorvada, y no podía, caminando tantos años, que dice que Satanás la tenía atada por 18 años, porque también hay enfermedades que vienen por obra de Satanás. Por eso que el Señor, en la gran oración que nos enseña, en el Padre Nuestro, nos enseña esta gran frase, dice esta gran frase, perdona nuestros pecados. Antiguamente se decía, perdona nuestras deudas. Y deuda es una gran forma de expresar el pecado, porque nosotros somos deudores del Señor. Somos deudores del Señor, ¿por qué? Por no haber escuchado la voz de Dios, por no haber escuchado la voz del Padre. ¿Y qué nos dice la voz del Padre a través de Jesucristo? Tus pecados te son perdonados. Así que aquel a quien al principio hemos ofendido, antes que nosotros demos el primer paso, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece el perdón. Gracias a Dios nosotros comenzamos el retiro pues con el perdón de los pecados. Creo que es la primera vez que lo hacemos, creo que estuvo muy bien. Comenzamos, en vez de comenzar como hacemos las instrucciones, comenzamos dando al Señor a través del ministerio de la iglesia el perdón de los pecados. El perdón de Dios es una oferta gratuita, y nunca en la vida nosotros tenemos el derecho de merecer el perdón de Dios. Nosotros merecemos el perdón de Dios sencillamente por la obra de Jesucristo, que es una obra totalmente gratis. Por eso, desde el perdón de Dios, desde esta perspectiva del perdón de Dios, el creyente descubre la gravedad del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es contradicción al amor de Dios. Eso es lo que es simplemente el pecado, la contradicción al amor de Dios. La narración del Génesis es la expresión de la experiencia de Israel y de todo hombre, todo lo que nos habla de los tres primeros capítulos del Génesis. El hombre sabe que su vida es una llamada de Dios. Desde el principio el Señor nos llama a la existencia. Sabemos que la vida desde el principio es un diálogo con Dios. Cuando el hombre no tiene un diálogo con Dios, lo que el hombre vive en la soledad tremenda de Dios. ¿Y qué cosa lo que interrumpe el diálogo con Dios? El pecado. Ayer el abad casi me dio la charla que yo tenía preparada hoy, pero porque tocó todos los puntos sin habernos puesto de acuerdo. Por eso quiere decir que estamos en la misma sintonía. Pero ¿qué fue lo primero que hizo el pecado con Adán y Eva? Rompió el diálogo entre Adán y Eva y Dios. Cuando pecaron, se escondieron. ¿Y quién es el que inicia el diálogo? El Señor. Cuando decía el abad que no es que Dios no supiera dónde estaba, cuando Dios le dice, ¿por qué se esconden? ¿Qué cosa es eso? Un comenzar de nuevo el diálogo. Siempre el Señor, a veces inclusive ante una situación difícil de nuestra vida, a veces que tenemos una situación difícil en nuestra vida que no entendemos, y a lo mejor esa situación difícil en nuestra vida, ¿tú sabes lo que es? Dios tratando de iniciar un diálogo contigo. Porque muchas veces si no hay situaciones difíciles, nosotros no dialogamos con Dios. A mí nunca se me olvida cuando la primera guerra del Golfo, ya no porque ya estamos acostumbrados a las guerras, desafortunadamente, que ahí llamamos la atención, pero cuando la primera guerra del Golfo, todas las iglesias estaban llenas. Nunca se me olvida que yo fui a la capilla del seminario, que nunca hay nadie, la capilla del seminario estaba repleta. Era la gente que lo que estaba buscando, un diálogo con... Lo triste del caso es que cuando el mal se hace continuo, cae uno en la indiferencia y uno se olvida que muchas veces Dios, ante una mala situación, Dios está buscando entrar en diálogo. Porque el pecado, ¿qué es lo primero que hace? Interrumpe el diálogo con Dios. Y ustedes y yo muchas veces hemos tenido que entrar en diálogo con Dios a través de una mala situación o de una mala experiencia. Porque si no hay mala situación o mala experiencia, no dialogamos con Dios. Pero el Señor siempre es el que nos coge la iniciativa con el diálogo. En la soledad total del hombre, el hombre no es hombre. En la soledad total, el hombre pierde su característica de ser. Para que el hombre exista, tiene que haber diálogo. No solo diálogo entre nosotros los hombres también, sino un diálogo sobre todo entre el hombre y Dios. Y tenemos en este retiro y ojalá que sigan, por lo menos empezaron bien. No quiero ni echarlo a perder. Comenzaron bastante bien, ojalá que sigan bien y que la misma gente de nuestro ministerio no la rompa, hablando sin necesidad. Ojalá que sigan, porque ¿para qué? Este retiro no es para tener diálogo con ustedes. Este retiro es para que ustedes tengan un diálogo con Dios. Porque, vuelvo, el hombre que no tiene diálogo con Dios tiene una vida totalmente vacía. Y en este retiro no tenemos excusa para no tener diálogo con Dios, porque nuestra comunión con Dios ha sido restaurada desde anoche. Tenemos que tener conciencia de esta relación dialogal con Dios. ¿Qué es lo que hizo que Israel sobreviviera a todas las experiencias de pecado de Israel? Mira que Israel tuvo pecado. ¿Tú sabes lo que hizo que Israel sobreviviera a todas esas experiencias de pecado? El diálogo contigo de Dios, continuo de Dios con Israel. A veces el diálogo puede ser hasta una pelea. Antes de quedarnos callados delante de Dios, es preferible pelear con Dios. La pelea con Dios no es nada malo. ¿Tú sabes lo que es malo? El silencio ante Dios. Porque inclusive dos personas que se aman pelean y de la pelea salen más fortalecidos. Israel sobrevivió todo este largo camino por el desierto y todas sus infidelidades porque Israel mantuvo continuamente un diálogo con Dios. Dios muchas veces dialoga con su pueblo a través de los profetas. El profeta Oseas hace de su propia vida un sacramento de diálogo con Dios. Y el profeta Oseas es el que nos pone en el Antiguo Testamento el modelo de Dios como esposo e Israel como esposa de Dios. Todos hombres y mujeres, esposas de Dios, el Señor, el esposo. Si vamos al Génesis, la historia del pueblo de Dios, está marcado profundamente por el pecado. La historia de Israel, el Éxodo, es un número de Deuteronomio, Levítico, es una experiencia de un pueblo marcada por el pecado. Desde Egipto ya Israel sirvió a otros dioses y se prostituyó con ellos. Sin embargo, el Señor lo liberó, el Señor lo libera, el Señor no solo libera, sino lo restaura. Y todo esto a través de la liberación de Israel, a través de que comienza con un diálogo con Moisés. ¿Y quién es el que toma siempre la iniciativa? Dios. No fue Moisés el que habló primero, fue Dios el que se le manifestó a Moisés. Por eso el Señor puede estarnos llamando hoy precisamente a este retiro para tener un diálogo con nosotros. Pero para que haya un diálogo tiene que haber una persona que hable y una persona que escuche. Si una persona habla, y eso me pasa a mí, y eso me he aprendido yo en las clases en todos lados, cuando la gente se pone a hablar, yo me callo. Si yo estoy dando una charla, está la gente hablando, yo me callo. Porque si ustedes están hablando, no están oyendo lo que yo digo. Si no están oyendo lo que yo digo, ¿para qué yo voy a hablar? Entonces yo cojo y me callo hasta que terminen de hablar. Porque un diálogo no puede haber confusión. Un diálogo es entre dos personas. Si no es un coloquio, un diálogo entre dos personas. Una que habla y otra que escucha. Pero si la persona que escucha está hablando, no escucha a quien te está dirigiendo la palabra. Eso sucede cuando estamos en la presencia de Dios. Si estoy yo metido en muchas cosas, con muchas cosas en la cabeza, Dios puede hablarte, pero tú no vas a oír el diálogo de Dios. Israel sí, aunque verdaderamente Israel fue un pueblo de dura cerviz, como dijo el Señor, ellos estaban a través de los profetas, que era quien Dios le hablaba. Muchas veces Israel abría su oído y oía lo que el Señor le decía. Israel muchas veces vivió el pecado como un drama interior de una relación, de la relación de Israel con Dios fue una relación extraña, era una relación de amor y de odio, de contradicción, pero Israel vivía el pecado como un drama interior de esta relación, a través de las voces de los profetas y a través de las voces de los falsos dioses. Fue un tiempo de angustia para Israel. Pero el Señor, no, aunque el Señor sigue usando profetas, pero el Señor también nos habla a cada uno al corazón. Pero como decía San Juan Bosco, el Señor solamente habla cuando en uno hay silencio. Y a través de todo este tiempo analizando por qué las personas no hacen silencio, yo me he dado cuenta que el silencio es un don de Dios. Hay que pedir el don del silencio. El silencio es un verdadero don de Dios. Y hoy en día, ¿quién pide el don de silencio? Nadie. Vivimos en un mundo de ruido, en un mundo de continuo de bulla. Y muchas veces, aunque tengamos silencio por fuera, si no tenemos silencio adentro, no podemos hacer silencio. Porque tú puedes estar callado la boca y no tener silencio. Tú puedes estar callado la boca y lo que tenés en la cabeza es una orquesta de merengue con bocina y con todo sonando. Porque tú haces silencio externo cuando tienes silencio interno. Por eso en este retiro vamos a pedirle al Señor el don del silencio interno. Si nosotros no nos callamos en un momento, hermano, una persona que habla y habla y habla y habla y habla, tenemos que ser personas que no paran de hablar. ¿Y qué hacen ustedes cuando la ven venir? ¿O cuando las llaman? Yo conozco personas que me han dicho, no, fulana, nombra, no, yo no, ¿y por qué no la haga? No coge, porque me va a tener 3 horas en el teléfono hablando sin parar. Hermano, por eso a lo mejor el Señor no quiere tener diálogo con ustedes. Porque sabe que ustedes no pueden parar de hablar. Delante de Dios muchas veces y en cualquier tipo de diálogo, no tanto el que hablar, sino escuchar. Pero si tú no haces silencio, tú no puedes escuchar la voz de Dios. Hermano, y la verdad es que la sabiduría viene del silencio. Yo nunca he visto que la sabiduría venga de la bulla. La sabiduría viene del silencio. Por eso Israel en el silencio del desierto podía oír hablar a Dios. Una de las parábolas más hermosas que hay en la Biblia del perdón, que todos la conocen, es la parábola del hijo pródigo. Que yo siempre digo que mejor que la parábola del hijo pródigo se debía llamar la parábola del padre bueno, porque el personaje central no es tanto el hijo malo como el padre bueno. Y en esta parábola hay de todo, hay absolutamente de todo. Fíjate que hablando del perdón, el padre de la parábola tenía un corazón de perdón, pero el padre no salió a buscar al hijo. Dice que el padre se paraba todos los días en la puerta de la casa, pero no cruzó la puerta a buscar al hijo. El padre se paraba todos los días en la puerta a ver si el hijo venía. O sea que en el caso del perdón, para tú regresar, para tener un encuentro con Dios, tú no puedes esperar que Dios te salga o te busque o te llame o te haga un milagro. Tú tienes que tener el deseo ¿de qué? De regresar. Y cuando el hijo regresó, el hijo de verdaderamente regresó por amor, no creo. El hijo regresó por hambre. Pero de todo se vale el Señor. Por eso muchas veces en nuestra vida, hasta momentos malos de nuestra vida, el Señor nos usa para atraernos de nuevo a Él. Y claro que es una de las formas perfectas. El hijo no tendría amor por el padre, pero el hijo sí tenía algo muy claro en su mente. El hijo sabía que el padre lo amaba. Por eso cuando el hijo tuvo hambre, no tuvo duda de decir, mi padre me va a recibir. Y eso es lo hermoso de la parábola. El muchacho no vino por amor, pero el muchacho conocía que en el padre había amor. Y por eso cuando la cosa se puso mala, pensó, ¿quién es el único que me ama? Mi padre. Me levanto, voy a casa de mi padre. ¿Y qué hizo el muchacho por todo el camino? Preparó un discurso. ¿Qué quiere decir preparó un discurso? Tuvo la mente todo el tiempo ocupada, con bulla. Y cuando llegó que fue echar el discurso, ¿qué le dijo el padre? Olvídate y vamos a hacer fiesta. El padre no lo dejó hablar. ¿Qué fue lo que hizo? Fiesta. ¿Para qué nos andamos en bulla si el padre después no nos va a dejar amar? No nos va a dejar hablar. Verdaderamente, este muchacho, fiesta fue lo que hubo en casa del padre. Y tenemos la otra parte, el hermano que no supo entender el corazón del padre. ¿Y por qué? ¿Usted sabe por qué el hermano tuvo envidia del otro hermano? Porque no conocía que el padre tenía amor. Porque si el hermano hubiera conocido al padre, el hermano malo hubiera conocido al padre, hubiera sabido por qué el corazón del padre se alegraba. Como el padre dijo, porque este hijo mío estaba perdido y lo encontré. Pero fíjate tú, si no conocía al padre, que el hermano mayor le dijo, pues tú nunca me has dado un cabrito para matarlo. Y el padre le se asombró y dijo, pero ¿por qué tú no me lo pediste? O sea, en este muchacho que envidiaba al hermano había un total desconocimiento del padre. El muchacho sabe, mi padre no me da el cabrito y mira todo y no me lo da, angustiándose, cuando lo único que tenía que hacer era ¿qué cosa? Pedirlo. Pero ahí tú ves la diferencia cuando no se conoce el corazón de Dios. Este muchacho que no es sinvergüenza, el que se fue y lo vendió, lo echó todo a perder, conocía el corazón del padre. Y el que estaba en la casa el tiempo entero, no conocía. Y no nos puede pasar a nosotros eso. Estando siempre en la casa del padre, no conocer el corazón del padre. Y por eso que viene de fuera, un pecador que viene de fuera, que sí conoce el corazón del padre, nos pasa por delante y crece espiritualmente mucho más que a nosotros. Porque nosotros pasamos la vida entera y no me lo dio, y no lo tengo. ¿Y por qué no me lo dio? Y se lo dio a fulanito. ¿Tú sabes todo eso nace de qué? De no conocer el amor del padre. Y créanlo o no, el amor del padre se conoce en el silencio. Por eso cuando el hijo viene y dice, pecado contra el cielo y contra ti. Eso fue el principio del discurso. ¿Qué es lo que dijo el padre? Vamos a hacer fiesta. Por eso el pecado confesado se transforma en una celebración de las maravillas de Dios. Sin Dios, sin la presencia de Dios, sin el llamado de Dios, el hombre no encuentra salida a la culpa. Por eso como sin Dios el hombre no encuentra salida a su culpa, ¿qué es lo que hace? La niega y se autojustifica con excusas o acusando a los demás. Porque ¿quién es el único verdaderamente que nos da el sentido de perdón? Dios. Quita a Dios y ¿quién te da sentido de perdón? El hombre moderno que vemos en la televisión continuamente, al no tener Dios, no se siente ¿qué cosa? Perdonado. Entonces, ¿cómo se siente perdonado? ¿Tú sabes a qué cosa se agarra? A las excusas. Me lo hicieron, mis padres fueron los culpables cuando era chiquito, cuando el maestro en la escuela. Entonces se auto justifica. Y eso es lo que vemos en el mundo hoy, en la televisión. Todo lo que hay en la televisión, de todo mal, ¿qué cosa es? Auto justificación. Se volvió loca, se volvió loco, está mal de los nervios. ¿Tú sabes por qué? Porque al no tener sentido de Dios, no tiene sentido de perdón. Dios, porque vuelvan y piénsenlo. Una persona que no tiene a Dios, ¿quién lo perdona? ¿A quién le pide perdón? A nadie. Entonces, tengamos en cuenta que la autojustificación del pecado, ¿tú sabes lo único que es? Desconocimiento de Dios. Y eso es lo que hay en el mundo, un tremendo desconocimiento. Y al desconocimiento de Dios se ha perdido la esperanza. Y por eso, al actuar mal en el mundo, ¿a qué acudimos? ¿A la autojustificarme o echarle la culpa a otro? Inclusive, porque, y ojo, inclusive nosotros dentro de la iglesia podemos estar ausentes de Dios también y empezarnos a autojustificar. Por eso, el primer convencimiento del pecador, ¿qué cosa es? El reconocimiento de que algo en ti no está mal. Pero verdaderamente, a la vez que nosotros confesamos, que reconocemos que estamos mal y confesamos, lo que hay en el cielo es fiesta. El hombre hoy en día está en soledad por un fracaso de encontrar a Dios. Pero fíjate que el hombre de hoy en día está en soledad y hace silencio. No, el hombre hoy en día, mientras más solo está, más bulla quiere hacer, porque con la bulla trata de suplir la ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios y la presencia de Dios no es bulla. Recuérdense el profeta Elías. El profeta Elías, cuando salió a la cueva de Horeb, dice que pasó el trueno, una bulla increíble, y no estaba Dios. Pasó el terremoto, una otra bulla increíble, y no estaba Dios. Pasó el huracán, y no estaba Dios. Dice que pasó una brisa fresca y se postró en la entrada de la cueva porque era la presencia de Dios. En la predicación de Jesús, si buscan todos los sermones de Jesús, el pecado ocupa un lugar central. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que restregarnos la cara a lo malos que somos. No, sencillamente porque Jesús sabe que lo único que nos puede liberar del pecado es el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado y saber quién tiene el poder de perdonar los pecados. Porque el pecado es algo que se origina en lo más íntimo del hombre. Y en eso más íntimo del hombre, que debe estar Dios, cuando está el maligno lo único que hace es insinuarle al hombre el camino opuesto al camino de Dios. O robarle el hombre a Dios, quitarle el fuego, apagarle el fuego que mora en el interior del hombre. Por eso Jesús sabía perfectamente que el origen íntimo del pecado no está en la parte de afuera, que el origen íntimo del pecado está en la parte de adentro. La parte de afuera es lo que nos lleva al pecado, pero dentro de ti, depende de lo que hay dentro de ti, es a quien tú vas a obedecer. Es un acto profundamente espiritual. Y por eso sabe quién es el que está detrás de todo esto, que no es una situación, que no es una condición, que es sencillamente un ser. Un ser que el Santo Padre, eso ha hablado mucho en el ministerio de nosotros, que el Santo Padre Pablo VI lo llamó el misterio de la iniquidad. En la carta Padre Nuestro, líbranos del mal, donde Pablo VI, que conoció muy bien a Satanás, dice que Satanás no solo está contaminado, sino que es contaminante. Y ese es el gran problema de Satanás. Satanás no solo es malo, sino que quiere que todo lo que él toque se vuelva malo también. Por eso el mal es altamente contaminante. Por eso que se propaga. Y por eso que tenemos el pésimo consejero del mal, que es un ser que es Satanás y que es el autor del mal, porque nada bueno puede salir de Dios. Por eso que el Señor llama a Satanás el padre de la mentira, el que vino a dividir desde el principio. Y el mal no es nada más que esto, una lucha del hombre contra la obediencia que le debe a Dios. Y esta unión que Dios tiene con el hombre, lo que trata Satanás, separarlo. Por eso diablo, que viene de la palabra daivellín, quiere decir que se mete en el medio. Diablo quiere decir que separa, que se mete en el medio. Porque ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros? Unión. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Se mete en el medio para separarme de esta unión que el Señor quiere tener con el alma de nosotros. Por eso también decía Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, la Epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Porque hoy en día cuánta gente nos encontramos que dice que no tiene pecado. Y por eso cuando las personas me escriben a EWTN y me dicen, no, Fran, ¿por qué? Porque tengo este pecado, como si yo fuera a confesarlo, y no soy confesor, no le puedo dar la solución, pero me cuentan todo su pecado para que me dé cuenta lo mal que está. Y yo le digo, tú no estás tan mal. Y entonces dice, ¿pero cómo es posible? Le digo, sí, porque mientras tú tengas conciencia de toda esa salta de horrores que tú me has dicho, que quiere decir que tú tienes conciencia de pecado. Mientras nosotros tengamos conciencia de pecado, no estamos mal. ¿Tú sabes cuando el hombre está mal? Cuando pierde la conciencia de pecado. ¿Y quién es quien pierde la conciencia de pecado? El que te dice, pero si yo no tengo pecado. Mi hermano, ese es el que está mal. Si tú tienes que tenerle miedo a alguien, es alguien que te diga que él no tiene pecado. Porque el que te dice que no tiene pecado es que perdió la conciencia de pecado. Y eso es la peor enfermedad del alma. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa con la sociedad? Ha perdido la conciencia de pecado. Por eso dice San Juan 1, 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y sigue diciendo, fíjate lo más terrible lo que dice San Juan ahora, y hacemos mentiroso a Dios. Eso sí es terrible. Si tú dices que no tienes pecado, tú haces mentiroso a Dios. Y eso sí es un gran problema. Porque ¿cuál es la gran obra que hace Jesucristo sobre la tierra? Quitar el pecado. Quitar el pecado. Fíjate que Jesús no viene a otra cosa más que a quitar el pecado. Jesús no viene a darnos buena vida, ni esto ni otro. Todo eso son, ¿por qué? ¿Por qué? Porque toda esa, la buena vida y la reconciliación con Dios, y todo eso viene, ¿cuándo? Después que nosotros dejamos de tener una vida de pecado. O sea, que el primer obstáculo contra Dios es el pecado. Y hoy en día, como Satanás sabe eso, verdaderamente, Satanás trabaja en que el hombre pierda el concepto de pecado. San Pablo va a decir, todos pecaron, pero sin embargo Jesús le dice a Nicodemo, dice, que no nazca del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. El pecado sitúa al hombre fuera del diálogo con Dios. Y cuando el hombre se queda sin diálogo con Dios, ¿a qué lo lleva? A una tremenda soledad. Soledad interna y soledad externa. No tienes, aunque pienses que no cree en Dios, esa falta de diálogo con Dios te lleva a una tremenda soledad. Yo leí el otro día que decía que el momento más triste de un ateo es cuando tiene que dar gracias y no encuentra a quién darle gracias. Mira tú qué tremenda soledad. Lo triste es que para nosotros creyentes vivamos en esta soledad del diálogo con Dios. ¿Y que, por qué repetimos tanto el diálogo con Dios? Porque ¿qué es lo primero que hace el pecado? Romper el diálogo con Dios. Por eso, cuando confesamos en la iglesia, creo en el perdón de los pecados. Ese es en el interior de la fe de la iglesia, esa es la gran acogida que comienza desde el primer momento, desde que somos bautizados. Desde que somos bautizados, nacemos y estamos en qué? Estamos en el pecado. Y ese es el pecado original. Muchas veces las personas no entienden qué cosa es el pecado original. Las personas piensan que el pecado original es cuando un niño nace, tú miras el alma y está blanca con una mancha en el medio. Y eso no es el pecado. El pecado original no es algo con lo que nacemos. El pecado original es algo con lo que no nacemos. ¿Qué es lo que quiere decir? Nuestros padres, por culpa de los primeros padres nuestros, perdimos la gracia. Y en el mundo espiritual nada más que hay dos campos, la gracia o el pecado. Nadie está medio en gracia. Si no estás en gracia, ¿en qué estás? Nuestros padres perdieron la gracia por el pecado y a todas las generaciones que nacieron de ellos, ¿cómo nacieron? Sin la gracia. Y al nacer sin la gracia, ¿dónde nacieron? En pecado. Por eso el niño cuando nace, no es que nace con el pecado de Adán. El pecado de Adán es que ese niño perdió la gracia porque Adán la perdió. Y desde que Adán perdió la gracia, nadie puede volver a dar la gracia. Porque ¿quién le dio la gracia a Adán? Dios. Si Adán le dio la gracia a Dios y Adán la perdió, no hay un hombre que pueda dar la gracia. Por eso todos los hijos descendientes de Adán nacemos fuera de la gracia. ¿Quién es el único que puede dar la gracia? Por eso en el bautismo, por medio del Espíritu Santo, Dios nos devuelve la gracia. Y por eso el bautismo es el segundo nacimiento. El segundo nacimiento no es cuando tú vienes, hoy tú vienes a retiro, me convertí en un retiro de mayo en la abadía. Nadie se convierte, nadie nace de nuevo, perdón, nací de nuevo en un retiro. Nadie nace de nuevo en ningún retiro, eso es un vicio protestante. Nadie tiene poder para hacer a nadie nacer de nuevo en ningún retiro. ¿Tú sabes lo único que tiene poder para hacer nacer de nuevo? El Espíritu Santo. Y eso ocurre en el bautismo. Por eso el bautismo es el segundo nacimiento. Nacimos primero de nuestra madre, vivos en la carne, pero muertos en el Espíritu. En el bautismo morimos a la carne y vivimos en el Espíritu. Por eso, ¿qué cosa es el comienzo? La iglesia nos introduce en el perdón de los pecados. Por eso el bautismo es un gran Pentecostés. Por eso el bautismo es la Pascua, es el paso de Dios sobre nosotros. Y después, a través del tiempo que perdemos, y como el Señor sabía que nosotros perdemos esa gracia que recibimos en el bautismo, ¿qué cosa es lo que el Señor provee en la iglesia? El sacramento de la confesión. ¿Qué es lo que es el sacramento de la confesión? Nuestra restauración, de nuevo, al pacto de Dios. Nuestra restauración a la comunión de los santos. Nuestra restauración como miembros de la iglesia. Todo eso lo hace la confesión, y como el demonio sabe el poder que tiene la confesión, por eso que el demonio ataca tanto a la confesión. Nadie puede volvernos a restaurar al pacto de Dios si no es a través del mismo perdón de Dios que hemos ofendido. Por eso vuelvo a repetir, la confesión que está tan vapuleada en este momento no es nada más y nada menos que un segundo bautismo. Es volver de nuevo a la pureza del bautismo. Y por eso la iglesia es quien administra este sacramento, que hoy en día yo creo que nosotros debíamos tener un poco más de conciencia sobre él. La iglesia, sintiendo la herida de los pecados de los fieles, reconcilia a los fieles con Dios por medio del ministerio de Cristo. Y no solo la reconcilia, sino que acompaña al pecador por medio de la comunión, por medio de la Eucaristía, por medio del aconsejamiento de la dirección espiritual. Por eso, hermano, esta primera charla quisimos enfocarla en el pecado. No solo en el pecado, y en el perdón de los pecados, la consecuencia del pecado, que es un romper, ¿qué cosa? El diálogo con Dios. Y cuando no hay diálogo con Dios, nosotros sustituimos el diálogo con Dios con la bulla interna. Y la bulla interna después se traduce en bulla externa. Yo no tuve tiempo de escribirlo por el retiro, después lo voy a escribir, de la bulla en la iglesia. La bulla en la iglesia es algo verdaderamente escandaloso. La bulla en la iglesia es algo que verdaderamente, más que risa, a mí me da dolor de ver el escándalo que hay dentro de nuestras iglesias. Yo fui el sábado a la comunión de mis sobrinitos, un momento que es tan hermoso. En el medio de la comunión, el padre tuvo que parar la Eucaristía y decir que la gente se tenía que callar. Y yo me he puesto, ¿por qué la bulla se metió en la iglesia? ¿Sabes por qué la bulla se metió en la iglesia? Porque hemos dejado de tener diálogo con Dios. Antes uno entraba a la iglesia, lo primero que uno hacía, dialogaba, se arrodillaba y dialogaba con Dios. Ahora entramos a la iglesia y nos sentamos como si entráramos. Hermano, tú no entras de visita a casa de nadie, te empujas la puerta y te sientas. ¿Tú haces eso? Si tú haces eso, tú eres un mal educado. Cuando tú entras a casa de alguien, ¿qué es lo primero que tú haces? Saluda. Yo veo, y no estoy hablando de gente de la calle, gente de la iglesia, que entra a la iglesia directo y se sienta como... Es que ni siquiera una consulta médica tú entras de esa forma. En nuestra bulla en la iglesia es que hemos dejado de dialogar con Dios. Y de ahí viene este gran problema que tenemos. Y San Ambrosio de Milán decía en el siglo IV, volved pues a la iglesia, si alguno de ustedes se separó impíamente de ella, Cristo promete el perdón a todos los que vuelven a la iglesia. Pues está escrito, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Tenemos un Señor bueno que quiere perdonarnos a todos. Si quieres ser justificado, confiesa tu culpa. La humilde confesión de los pecados desata los nudos de las faltas. ¿Te avergüenza hacer esto en la iglesia? ¿Te repugna suplicar a Dios y obtener el auxilio de la Santa Asamblea que suplica por ti? Y esto allí donde no hay motivo alguno de vergüenza, sino el de no confesar los propios pecados, puesto que todos somos pecadores. Precisamente allí donde merece mayor alabanza quien es más humilde, más sincero, más despreciable a los ojos. Llore por ti la Madre Iglesia y lave tus culpas con sus lágrimas. Te vea Cristo inmerso en el dolor y diga, bienaventurados los que lloran porque gozaréis. Él se alegra de que muchos lloren por uno solo. Conmovido por las lágrimas de una viuda, Cristo resucitó a su hijo porque todos lloraban con ella. Estas palabras de perdón de San Ambrosio que lleva a la conversión se hace presente en la iglesia por la acción del Espíritu Santo que nos saca verdaderamente de la muerte espiritual y del vacío de no diálogo con Dios. Vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos.